Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 8 minutos del mediodía. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vamos a abrir inmediatamente nuestra tertulia social. Pero antes nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares, porque a estas horas el rey Felipe VI está entregando el premio Cervantes. Allí está nuestra compañera Esther Bernabé, con la que vamos a charlar para que nos cuente cómo está transcurriendo la ceremonia. Pero creo que tenemos algún sonido de fondo.
Los sicilianos.
Ahí está.
Garibaldino y por ello exiliado a tierras americanas. Este abuelo le legó el inconformismo, la incorruptibilidad y la exigencia y la disposición de la apertura a lo distinto, pero también, de algún modo, la antorcha del exilio.
Es la voz del ministro de Sobre Cultura, este que es el que está interviniendo. Lo están ustedes escuchando en directo. Ahora sí creo que ya tenemos comunicación con Esther Bernabé. Esther, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y lluviosos días aquí en Alcalá de Henares. Está la cisneriana mojando esta piedra histórica que lleva muchos años, viendo cómo llegan año tras año estos premios Cervantes de literatura. Y es verdad que bueno, pues hoy ha sido menos lucido que otras veces, porque esa revisión de tropas que hace el rey en la plaza de San Diego delante del rectorado de la cisneriana, bueno, pues ha quedado muy deslucido, muy poquita gente también ha venido, cuando normalmente se congregan en torno a esta Día del Libro, con la Feria del Libro que hay en la Plaza de Cervantes, con además se organiza por parte del Ayuntamiento una procesión civil también de la partida de bautismo de Cervantes hasta la Capilla del Oidor, y hoy es verdad que ha quedado muy deslucido, Eli. Eso sí, lo que nos luce es esa alegría que tiene Ida Vitale por recibir este premio. Decía que es verdad que le gustaría haberlo recibido un poquito antes, pero bueno,
ella ha dicho, Esther, concretamente, que le gustaría haberlo recibido hace 10 años, que tenía 85 entonces, o sea, bueno, ahora
pero
tiene 95 y está feliz.
Está contenta del abrazo que se ha dado precisamente uno con el rey Felipe VI, también con la reina doña Leticia a las puertas justo del Paraninfo, antes de entrar al inicio de este acto. Es verdad que demuestra una persona que le va muy bien el apellido, Vitale, de vitalidad que
sí,
tiene
señora.
Por esos 95 años. Y además hay que decir que lo que se comenta también, lógicamente, es que se ha roto esa tradición que hemos comentado aquí en Onda Madrid en otras ocasiones, de que íbamos alternando un escritor español y un escritor latinoamericano. Bueno, el año pasado, pues Sergio Ramírez, de hecho, como curiosidad os contaré que precisamente en las notas de prensa que del protocolo del acto aparece el discurso de Sergio Ramírez. Es decir, que alguien ha hecho un cortapega, ¿eh? Esto entre nosotros. Alguien ha hecho un cortapega porque aparece que el discurso va a declamar Sergio Ramírez, pero bueno, son
bueno,
muchos años
haciendo
este acto. No creo. Nos dan muchísima documentación, mucha documentación de los discursos, poco se puede adelantar porque es verdad que las palabras ponen claramente que solo serán válidas cuando sean pronunciadas, tanto el caso del ministro como también el caso del discurso de Ida Vitale, que sí que os puedo avanzar, que no es muy largo. Estamos acostumbrados a discursos, bueno, muy largos, supongo que por la avanzada edad precisamente de la escritora, pues tampoco sabemos si se va a subir precisamente hasta la parte alta del Paraninfo, que hay unas escaleras donde está, bueno, pues el ambón desde el que normalmente se declaman los discursos. No sabemos si por edad lo hará abajo, como han hecho en otras ocasiones otros premiados que también son de avanzada edad, y también tenemos las palabras del rey Felipe VI, que será el que cierre este acto. Así que, bueno, muy muy, muy animada Alcalá de Henares, como siempre, turísticamente hablando y culturalmente hablando, pero hoy, como decimos, acompañados y mojados de la lluvia.
Hoy es un día especialmente especial, valga la redundancia, para Alcalá de Henares y sobre todo para Ida Vitale, que recibe este premio en plenitud de facultades, porque hay que decirlo, 95 años, pero está estupenda. Cuando se le escucha hablar, nadie piensa que tiene esa edad y ojalá que tenga mucho tiempo por delante todavía para seguir escribiendo esa poesía maravillosa que le ha hecho recibir hoy ese premio Cervantes. Esther, que lo disfrutes mucho.
Claro que sí, ya llevo 14 años, se dice pronto, viniendo el premio Cervantes.
Cualquier día te lo van a dar a ti, por insistencia. Por insistencia, la asistencia, más o menos.
Sí, sí.
Muy bien, compañera, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Maite Alcaraz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Te hemos puesto una camita de tijera en este estudio y vives aquí ya con nosotros.
Sí, yo casi con una litera.
Yo estoy encantada, encantada. Qué mujer, Ida Vitale.
Qué maravilla, Eli. Ayer tuvo un encuentro con la prensa en la Biblioteca Nacional y allí llegó con sus 95 años y dijo que venía, muy graciosa, en estado de lelez, porque dice que ella es una ave nocturna.
Ah, sí.
Y que, claro, le hicieron madrugar mucho y que venía en un estado que no... Pero bueno, luego respondió a todas las preguntas, creo que fue un encuentro maravilloso. Y confesó que ha llegado a los 95 años porque toma mucho chocolate.
Ah, mira
que
tú.
Que lo sepáis.
Pues
lo
mira, esto me viene a mí.
Que el cacao, la
maravilla.
Semilla del cacao es buenísima para mantenerse en forma.
Bueno, estamos viendo algunas imágenes de ella. Está escuchando muy atentamente. No está en estado de lelez, ni muchísimo menos. Muy elegante, además. Es una mujer fantástica. Yo creo que es un ejemplo para todos. Sí. Precisamente por esa vitalidad, por esas ganas de seguir trabajando en lo suyo. Que
y dice
es
que además
la poesía.
Es una corredora de fondo, ¿no? Porque claro, para llegar a los 95 años no hay que ir muy deprisa, sino que hay que ir poniendo un pie sólido en cada paso, ¿no? Y ella dice que ha construido su carrera a base de hacer las cosas bien y lentamente, con lo cual es una mujer para admirar, sí.
Pues claro que sí. Desde aquí nuestra enhorabuena. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que, oye, viendo una persona con esa vitalidad, ¿no?, con ese apellido, 95 años y que le entreguen este reconocimiento, más allá de que efectivamente se lo podían haber dado un poquito antes para que lo disfrutaran más, porque, oye, quieras que no, aunque derrocha vitalidad, pero 10 añitos se notan en determinadas edades.
Pues sí.
Y sobre todo, pues hombre, es verdad que yo creo que aparte del chocolate también, el hecho de estar dándole al coco es algo importantísimo, ¿no? Especialmente cuando ya se llega a unas edades, el leer, la actividad, también, eso cultiva las emociones, los corazones, pero también el coco, el cerebro, que es importantísimo. Así que yo animo a todo el mundo a que lo haga, y aprovechando este Día del Libro.
Bueno, esto me recuerda a mi bisabuela. Yo conocí a mi bisabuela y yo creo que tenía como unos 15 años. Un día que estaba hablando con ella, ella debía tener 85 también, y me dijo, ay, hija, ¿cómo me gustaría ser joven otra vez? Y le dije, ¿y a qué edad te gustaría volver? Y me dijo, a los 60. Y a mí, que claro, tenía 15 años, me pareció una atrocidad, pero claro, 25 años menos son 25
para ella era mucho,
años
claro.
menos. Pues fíjate si son muchos para todos, para Dani Ramírez. Muy buenas, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que vienes, tú la vitalidad la tienes, ¿qué traes? Un termo.
Pero, traigo un termo con un poco de para despertarme, que el debate se alargó más de la cuenta.
Pero... Y tanto que se alargó más de la cuenta, que hemos dormido nada, porque claro, primero debate, luego postdebate, luego análisis del debate y del postdebate, preparatorio del debate de hoy.
La pena de estos días es que la resaca es siempre electoral y nunca una resaca de verdad, ¿no?
Nunca. Pero bueno,
pero aquí estamos, aquí estamos.
Si ven ustedes a un hombre montado en el tren ligero con un termo en la mano, es Dani Ramírez, que ha venido corriendo. Bueno, por cierto, hablábamos del debate de ayer, no nos vamos a meter en Honduras políticas, porque oye, maestros tiene la iglesia, y además ya se ha comentado largo y tendido en el tramo de Colmenarejo, pero hay cosas que a mí sí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, se habló muy poco ayer de conciliación. Claro, por otro lado, ¿cómo vas a hablar de conciliación si los debates electorales se siguen celebrando a las 10 de la noche? Es que esto es un auténtico contrasentido. Fijaos que llevamos mucho tiempo escuchando a los políticos de todos los colores decir, hay que conciliar, vamos a poner de nuestra parte, hay que poner horarios razonables. Un horario razonable en un día laboral no son las 10 de la noche, Maite.
Sin duda. Hombre, todo coincide o todo quiere que coincida con el prime time, que es cuando más audiencia tiene televisión, ¿no?
Que claro, estamos con el prime time, a lo mejor había que moverlo un poquito.
Adelantarlo un poco. Y al contrario, Eli, cada vez se retrasa más. Entonces es verdad que es un contrasentido y una muestra de la incoherencia de nuestra sociedad, ¿no? Que se llena la boca de... pedir esa conciliación laboral, el que la gente pueda de alguna manera compatibilizar una esfera profesional, que es muy interesante, pero también lo es una esfera personal, y cultivar el estar con su familia, con sus amigos, y eso cada vez es más difícil. Y ayer tú hablas del debate de anoche, pero es que las ruedas de prensa cada vez se ponen más tarde.
Sí.
los periodistas lo hemos intentado por activa y por pasiva que se adelantaran, pero efectivamente, si tú te plantas como periodista, luego habrá otros periodistas que sí irán a esas, porque tienen sus empresas que les obligan a ir. Uh-huh. Los propios políticos que hablan de conciliación laboral son los primeros que cada vez retrasan más sus comparecencias, con lo cual uh-huh. es un círculo vicioso que yo creo que a todos, también a los periodistas, se nos debería llenar menos la boca de hablar de eso y más practicarlo, y seguramente habrá que decidir y plantarse ante los partidos políticos que, como efectivamente lo que buscan siempre es el telediario de las 9, el prime time y lo demás, lo que quieren es cada vez mayor audiencia, estamos sacrificando uno de los valores que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa, y es que hay que conciliar la vida familiar y la vida uh-huh. profesional.
Además es triste...
Es
muy triste hablar de conciliación, hablar de violencia de género, que razonen cuatro hombres, ¿no? Yo creo que...
Perdona, este es el siguiente capítulo.
Bueno, pero sí, lo que pasa es que va hilado, ¿no? Quiero decir que al final la mujer siempre es la que tradicionalmente se ve más afectada por esa ausencia de la conciliación en el mundo laboral español. Luego también sacaron el tema de la violencia de género, que ahora lo desmigaremos. Pero es triste, ¿no? Sobre todo porque ya... es decir, son cuatro políticos. Pedro Sánchez, el más mayor, tenía 3 años... cuando murió Franco. Los demás no habían nacido. O sea, eso es la muestra de que había un avance generacional brutal por primera vez en todos los candidatos que se presentaban a la presidencia del gobierno, ¿no? Que se presentan. Y es triste porque todos los partidos, a su vez, han demostrado tener mujeres igualmente o más valiosas que ellos para encabezar los puestos que están ellos desempeñando, ¿no? Inés Arrimadas, Carmen Calvo, Irene Montero, todas ellas tienen igual talento o más que los que estaban ayer debatiendo, ¿no? Entonces era un poco incluso rocambolesco verles hablar de conciliación, verles hablar luego de violencia de género, hablando de no porque las mujeres, pero no había ninguna mujer.
Bueno, se ha hecho absolutamente viral hoy una imagen captada precisamente en el debate de ayer de Televisión Española, donde se ve a cuatro hombres debatiendo y a dos mujeres pasando la mopa por el plato. Sí. Quiero decir, la imagen es muy reveladora del tema igualdad, estamos por la mujer, la mujer tiene que tener el mismo espacio en la sociedad que el hombre, pero es que la foto es demoledora.
Y además te diré que este fin de semana que compartí espacio con generaciones diferentes, porque es verdad que coincidí con partes de familia y amigos en las que había niños, había sobrinos, tíos, en fin, distintas personas de edades diferentes, esto es, de generaciones distintas, donde había abuelos y en los que, claro, cada uno decía que no había machismo en España. La verdad es que la mayoría de las personas, si estábamos hablando de un pueblo, decían que no había machismo. Y decía, bueno, no hay machismo a lo mejor en el núcleo en el que nosotros estamos hablando o en el que nos desenvolvemos. Porque, claro, tú al final, con quien empatizas o tu círculo más cercano suele tener una forma de pensar similar a la tuya, ¿no? O por lo menos tú te juntas
con gente afín,
¿no? Entonces, claro, tú tienes una cierta sensibilidad sobre estos temas, pero machismo hay mucho en España, muchísimo, y eso lo podemos ver en muchísimos detalles de micromachismo que se siguen llevando a cabo desde pequeños. Entonces, el hecho de esta imagen, ¿no?, que efectivamente sean cuatro los candidatos que opten a gobernar España con mujeres que están pasando la mopa, pues dice bastante, sobre todo cuando además hablan por las mujeres y sobre todo cuando se enzarzan en debates de si el consentimiento a una persona, que si es o no una violación, en definitiva. Me encantaría que en cualquier núcleo de debate, ya sea en un plató de televisión, en el Congreso, donde fuese, los políticos se pusieran por fin de acuerdo en algo tan básico como es la igualdad y como es efectivamente luchar con un pacto de Estado que realmente sea fuerte, ¿no? Porque claro, que al final se enzarzan en y tú más y tú menos.
Lo que ocurre que, fíjate, con la ley de violencia contra las mujeres, se ha hecho pacto. ¿Cuántas veces se han reunido los grupos políticos, todos, y han llegado a conclusiones para poner en marcha acciones conjuntas? Bueno, a la hora de la verdad no está dando ningún resultado. O por lo menos habrá quien diga, bueno, a lo mejor si no estaba funcionando habría que ver el número de víctimas que había, ¿no? Pero lo cierto es que así en apariencia uno empieza a comparar cifras de mujeres asesinadas hace 3 años, hace 2, hace 1. Lo que llevamos de este, y aquí no parece que nada se mueve.
Es que un plan contra la violencia machista, que es el único pacto de Estado al que se ha llegado en este país, es importante para proteger a las mujeres, ¿no? Para que las mujeres no se sientan solas y que tengan efectivamente una cobertura para, bueno, si llega un caso de violencia en su casa, se puede marchar.
Pero siempre es a posteriori.
Pero, efectivamente,
tiene que haber primero violencia y luego se pone la solución.
Es que para eso hay que entrar en las cabezas de las personas. De los hombres, fundamentalmente de los hombres, y de algunas mujeres. Entonces, para eso yo creo que hay que atacar la educación, los valores, y todo eso no se hace de la noche a la mañana, ni con planes estatales.
Si llegamos a mucho pacto para la ley de protección a las mujeres, pero no llegamos a ningún pacto sobre una ley educativa general, que es que
esa
es la eterna asignatura pendiente.
Antes decía Nieves, evidentemente hemos avanzado mucho respecto al machismo y demás, pero yo estoy muy preocupada con determinadas generaciones jóvenes, Dani, y tú lo conocerás, de chicos que tienen parejas a las que vigilan, miran el móvil, con comportamientos absolutamente machistas, de control, que yo creía que estaban erradicadas de la sociedad.
No.
Y sin embargo, que siguen.
Han actitudes.
Rebrotado. Sí.
He conocido la forma de ligar ahora de los jóvenes.
¿Ah, sí?
Sí, porque bueno, es lo que tiene relacionarte también con gente más
¿qué
joven
pasa?
Que
no me
tú,
digas
¿no?
que ligas tú a través del...
No tiene nada de más, pero... No, pero claro, hablando de eso... Allí, este fin de semana precisamente con jovenzuelos, ¿no? Y jovenzuelas decían que ellos ahora lo que utilizan es Instagram. O sea, en función de los likes directamente que tú le pones a un niño o a una niña, porque son niños realmente, todos menores de edad, pues en función de eso ya tú le preguntas a alguien, ¿tú conoces a este chico o a esta chica? Y entonces en función de... Sí, pues como que te da referencias ya de una cierta seguridad de que, hombre, un maleante no es. Vete tú a saber. Pero que ya te digo que me ha sorprendido mucho que ya es que ni siquiera se entabla una conversación telefónica ni
No. Dani sabe mucho de esto. No porque lo practique, sino porque está en la edad, pero se tira de Tinder y de otro tipo de aplicaciones para conocer gente. Como antes tirábamos de una amiga, que un poco el método que decía Nieves, ¿no? Una amiga que veías a un chico que te gustaba y ya le conocía, le decías, oye, acércate, pregúntale, dile.
Hay mucho, yo creo que mi generación justo la salvó el WhatsApp, y digo la salvó el WhatsApp porque es cierto que las que van inmediatamente posteriores a la mía, utilizar más ese tipo de técnicas, ¿no? El Tinder, el Instagram, que no es otra cosa que el culto a la imagen, ¿no? Es decir, el ligue se convierte en algo absolutamente y exclusivamente físico, ¿no?
Ligas con alguien porque te gusta.
Claro, entonces solo entablas una conversación cuando ha pasado ese primer filtro, ¿no? Visual. Y bueno, yo creo que la gente se pierde muchas cosas, ¿no? Porque yo qué sé, incluso en una discoteca, ya no estoy hablando de la generación, yo también conocí a mi bisabuela, yo no estoy hablando de las cartas, pero incluso en una discoteca...
No, tu bisabuela vivirá todavía. Que estás en la edad, compañero.
Pero incluso en una discoteca, ¿no? El entablar una conversación, eso ya también se está perdiendo incluso, ¿no?
Desde que dejaron de poner lento, ¿no? En las discotecas.
Pues ya. Donde estén las mariposillas en el estómago, ¿verdad? Cuando veías a un chico que te gustaba, ¿no?
Y luego yo recuerdo un dato que nos dieron de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que para mí es demoledor, ¿no? Y es que niños de 12 años ya son usuarios frecuentes del porno. Entonces, la cosificación que hay de la mujer es brutal, y el hecho de que un chaval piense que es que una relación sexual se basa en eso, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué visión tienes de una mujer cuando tu visión está distorsionada totalmente?
El otro día me ocurrió algo en el metro y me sentí muy viejo e incomprendido, porque os voy a contar lo que me pasó. No, fue casi peor que eso, ¿no? Estaba yo sentado en la esquina, y entonces a mi derecha tenía un chaval, y entonces estaba con el móvil así, que casi me lo estaba así como muy visible, ¿no? Yo no soy de cotillear pantallas ajenas, pero en ese caso me giro así un poco a la derecha y veo que el chaval iba consumiendo porno, ¿no? Un porno además muy explícito. Y digo, oye, bueno, pues no sé, el tipo consumirá el porno así, pero es que me giro más a la derecha y el tío iba con su novia. Es decir, él iba con el móvil consumiendo porno, y su novia al lado, pues no sé, como si su novio estuviera consultando las noticias, ¿no? Entonces yo me sorprendió tanto la normalidad sí. con la que ambos afrontaban esa escena, uh-huh. que dije, no sé, quizá esto sea habitual, o son dos piraos que están aquí haciendo esto y tal, pero no lo sé, me quedé un poco asombrado.
Voy a la hija de Isabel Pantoja, por ejemplo, es lo que tiene que llueva y tienes que estar metida en una casa durante un día entero, ¿no?
Sí.
Pero vas haciendo zapping y claro, yo vi unas imágenes, que oye, es joven y puede hacer lo que le dé la gana, pero con su novio, que las había mandado a las redes y no sé qué, que yo, sinceramente... me da un poco de bochorno, porque digo, hay cosas en las que tú en tu intimidad haces lo que te dé la gana, pero públicamente, aunque estés en una discoteca, ¿sabes? Y aunque seas joven, y ahora, igual Dani lo sabe, pero también me he enterado este fin de semana que hay como un WhatsApp en el que tú te mandas unas imágenes, se supone que subiditas de tono, que se evaporan, o sea, las mandas y se pierden. Duran 15 segundos.
Sí, es una aplicación de mensajería fugaz, no recuerdo ahora el nombre, en la que permite, ¿no?, ese tipo de conversaciones, porque tú mandas una fotografía o incluso un texto y entonces una vez el usuario, el receptor la abre, ya desaparece. Es decir, no puede guardar tu fotografía y tal. Incluso no sé si se permiten los pantallazos, ¿no? Las capturas de pantalla, ¿no? Entonces, bueno, en
fin, a mí eso me preocupa.
Hay técnicas para todo.
Porque cuando hablas con expertos en internet te dicen todo se queda grabado en algún sitio, en la nube, en la qué, o sea que cuidadito.
¿Cuántas veces has perdido cosas, determinados documentos o material y los técnicos consiguen buscarlo y encontrarlo, ¿eh? Correos electrónicos y demás, o sea que en algún sitio se perpetúa.
Y ahora, la escuela es básica, pero la familia lo es más. Sí. O sea, en la familia tiene que haber esos valores que se inculquen para que efectivamente se vea un ejemplo a seguir.
Lo que ocurre, Nieves, es que tú puedes tener una familia que te inculque todo tipo de valores, pero si luego enciendes la televisión, y esto mira que llevo yo tiempo diciéndolo, y no voy a hablar de cadenas concretas ni de programas concretos, pero hay algunos que son de juzgado de guardia, si hablamos de tema de machismo, ¿eh? O sea... señores que se pelean por una señora, estas cosas,
y que son los mismos que luego dan lecciones y que van de progres por la vida y de defensa de la mujer, y sin embargo efectivamente amplifican comportamientos absolutamente deleznables,
con mucho más éxito que cualquier pacto que firmen los políticos, que al fin y al cabo no termina de trascender tanto, por lo menos en un determinado segmento de la población, como lo hace un programa de televisión, ¿no?, que nos los empapamos. Bueno, voy a cambiar de tema y me voy a ir hasta... Bueno, a caballo entre Berlín e Israel. Hay un artista israelí que se llama Shahak Safira, que tiene un poquito que ver con esto, ¿eh? Ha sacado una serie de fotografías retocadas que les llama Yolocaust. Es una colección de fotografías que recoge personas que se han hecho selfies completamente fuera de lugar, en sitios donde ocurrió el Holocausto, en Berlín, encima de tumbas de personas que fueron masacradas, haciendo piruetas, haciendo gestos. Bueno, ella lo que ha hecho es retocar estas fotografías, quitar el fondo actual y poner un fondo con los cadáveres de los muertos. Realmente es impresionante y nos debe hacer reflexionar estas cosas que se hacen tanto, que es, voy a un sitio, me saco un selfie, da igual si estoy en un cementerio, si estoy en un lugar de culto, si estoy en un sitio, en fin, que se merece un cierto respeto, ¿no? Hemos caído en esa locura de la imagen, que viene un poco también a colación de lo anterior, ¿no, Dani?
Fíjate, hace un par de meses estuve en Berlín, y lógicamente pasé por el monumento que hay al Holocausto. Y entonces, pues lo típico, ¿no? Todo el mundo se hace alguna fotografía, todo el mundo toma una fotografía del monumento. Y me sorprendió la actuación de muchísima gente joven y no tan joven que afrontaba esa visita con una falta de respeto atroz, ¿no? Porque es verdad que lo más visible son las fotografías, pero incluso es la actitud también, ¿no? Estar en un sitio así e ir, no sé, gritando o bailando o haciendo el mongolo, me parece terrible, ¿no? La idea de este artista es muy buena. Pero es que luego, al día siguiente, me encontré, por no destacar solo lo malo, con un ejemplo mucho mejor. Estaban en el campo de concentración de Sachsenhausen, que está a las afueras de Berlín, y entonces en el suelo donde habían estado los barracones, que eran ahora una especie de mezcla de tierra y barro, no estaba demasiado especificado, no había carteles todo el rato de qué era ese suelo, pero había un colegio que hacía visitas guiadas en Berlín. Por cierto, llevan a los alumnos a ver campos de concentración, según nos explicaron, una vez al año, a todos los cursos, que me parece una idea buenísima, ¿no?, para no repetir lo que pasó. Y entonces esos chavales que tenían 16, 17 años, que estaban en la edad del pavo absoluta,
sí,
afrontaban esa visita con un respeto digno de elogio. O sea, ninguno, por ejemplo, pisó ese barro que otros sí pisaban. Cuando se acercaban a los momentos y a los lugares donde se habían producido los crímenes más cruentos, mantenían un silencio absoluto, ¿no? Entonces quiero destacarlo porque también es cierto que muchas veces los jóvenes somos los que cometemos este tipo de desmanes, ¿no? Pero esa clase de instituto era de verdad admirable.
Es que hay ahora una máxima que es incomprensible, de que lo que no se cuenta no ha existido. Uh-huh. O sea, tú vas a presenciar cualquier acontecimiento, cualquier espectáculo, a visitar cualquier monumento, si no te haces una foto, si no se lo mandas a los demás, no ha existido, no disfrutas de ello, ¿no? Y ya, claro, esto llevado al extremo es, efectivamente, banalizar determinados acontecimientos históricos que yo creo que merecerían un respeto, ¿no? Porque es verdad, estábamos echando un ojo a las imágenes y son terribles porque, son, claro, cualquier foto tiene un contexto, efectivamente. Si tú vas al Museo del Holocausto, tienes que saber lo que ha ocurrido ahí, que eso no se ha hecho. O sea, eso no es cartón piedra, ¿no? No es un espectáculo ni nada por el estilo.
Y lo que no puedes hacer es ni patinar, ni andar en bicicleta, es sacarte una foto encima de respeto. Las 2.711 losas de cemento.
Y si no, no vayas. Y si no, no vayas. Claro. O sea, si no sabes dónde vas, si no sabes el contexto, si no sabes la historia, es mejor que no vayas.
Ajá. Por cierto, ya está hablando Ida Vitale. Vamos a escucharla un poquito.
Lesos en el campo de los libros adultos aparezca Ariosto. Cuando ya la imborrable profesora de italiano me hubiese permitido tantear por mi cuenta con abuso del diccionario sus fantasías gratísimas. Le donne, i cavalier, l'armi, l'amore. Formaban ese escenario para mí novedoso, donde encontraría anillos con poderes, caballos alados.
Bueno, lo decía al principio de esta hora este Renabé, que habitualmente las personas que son muy mayores no suben al estrado a hablar. En este caso, Ida Vitale, 95 años, ahí está en el estrado. Y con una voz que desde luego no refleja esa edad. Pura vitalidad, lo dicho.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 36 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia social. Y esta mañana abríamos el programa, eso de las 10 y cuarto, hablando con Mar. Mar es hija de un matrimonio que lo está pasando muy mal como otras 93 personas. Os resumo rápidamente la historia. Hace 8 años, en Alcorcón, el Instituto de la Vivienda sacó un plan que estaba muy bien sobre la mesa. Consistía en que personas que vivían en el centro, personas mayores con problemas de movilidad o de discapacidad, que vivían en el centro de Alcorcón y que tenían viviendas que no estaban adaptadas, podían cambiar esa vivienda por otra que le cedía el Instituto de la Vivienda a cambio de ceder el uso de su vivienda para alquiler joven. Dicho así, perfecto. Hubo 93 personas que se apuntaron a este plan y efectivamente estaban muy contentas porque les habían dado unas viviendas adaptadas y se suponía que el instituto, mientras tanto, iba alquilando sus pisos a gente joven, porque formaba parte de un plan de vivienda joven, y con una cosa, unos ingresos que entraban por un lado y lo que se habían gastado en las viviendas adaptadas, esto funcionaba. ¿Qué ha ocurrido? El Instituto de la Vivienda de Alcorcón ha quebrado. Ha llegado un juez de lo mercantil y ha dicho: señores, tienen ustedes una lista de acreedores aquí que están pidiendo cobrar. ¿Cuál es la solución? Les embargamos los pisos que son de su propiedad, que son esos pisos en los que viven estas 93 personas, que se encuentran ahora con que les dan dos soluciones, ¿a cuál peor? Una es comprar esa casa en la que ahora viven. Dos, volverse a la casa antigua, a la que no pueden volver la mayoría porque tienen problemas de movilidad. Bueno, y ahí están, 93 personas. Hablábamos, como digo, con Mar. Su padre tiene 86 años, su madre está en una silla de ruedas, su padre no para de llorar. Tienen un disgusto impresionante porque ahora les piden que ingresen inmediatamente 83.000 euros,
es una barbaridad.
Que es la hipoteca que se supone que tiene la casa adaptada, y luego tienen que pagar la cantidad restante hasta 140.000. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Alcorcón? Oiga, que les dejamos las viviendas a un precio muy asequible. Y dicen, pero es que ese no era el trato.
Es que lo que empieza por ser una buena, yo creo, una buena idea, ¿no?
Era de por vida,
a los más mayores,
era
efectivamente. Bueno, pues la administración a la hora de tomar estas decisiones tiene que tener muchas más garantías jurídicas, ¿no? Porque tú no puedes embarcar a personas de esa edad, que lo que estás haciendo es intentar ayudarles a meterles en un grave problema en los últimos tiempos de su vida, ¿no? Yo creo que en esto el Ayuntamiento de Alcorcón creo que se habrá movido más por el interés por dar salida a unas personas sin haberlo trabajado jurídicamente bien, porque siempre hay garantías, siempre hay pólizas de seguro, siempre hay cosas que pueden respaldar para que nunca tenga una salida tan negativa como
sobre
para
todo que
los ciudadanos, ¿no?
Un contrato de por vida con una administración, se supone que esto tiene que tener todas las garantías, claro. Y donde pone de por vida es de por vida.
Sobre todo porque cuando una empresa pública quiebra es por la mala gestión del poder público, ¿no? Entonces, claro, si no hay una garantía, ya lo que estás transmitiendo al ciudadano es que no puede confiar siquiera en el Estado, ¿no?
Claro.
Yo el otro día vi unas imágenes, además, en un programa televisivo de esta casa, se me caía el alma a los pies, ¿no? El caso de Mar y sus padres que cuentas, yo vi el caso de una familia que no podía volver a su casa porque además, o sea, les daban dos opciones, pero es que esta familia solo tenía una porque su casa su ex casa, por decirlo de alguna manera, la habían ocupado. Entonces no podía volver, o sea, era mentira incluso la cláusula que le ofrecían, ¿no? Entonces, vamos, me parece terrible porque además, aparte de las personas mayores, como bien has comentado, Eli, hay muchas que tienen minusvalías, que no son tan mayores, pero que tienen pues que no pueden andar, que tienen la polio y que les falla una pierna. Entonces, claro, no sé, firmar una cláusula vitalicia en las horas crepusculares de tu vida y que de repente te llega este mensaje, ¿no? Esta situación de urgencia y encima te dicen, no, es que la empresa pública ha quebrado, me parece que el hombre no es un lobo para el hombre, como decía Jorge, sino el Estado es un lobo para el hombre.
Exactamente, ¿no?
¿No? Y ahora te vas de una casa en la que además es tu vida allí, ¿no? O sea, tú has dejado tu barrio de siempre y te vas a meter en un piso en un tercero sin ascensor. En una situación, esta señora, por ejemplo, en silla de ruedas, es que
imposible.
Es algo
además
imposible.
Nos añadía Mar que ellos en esta nueva vivienda adaptada, donde pensaban ya que iban a pasar toda la vida, pues habían hecho mejoras, les dieron la casa sin cocina, pues han montado una cocina. Dice, bueno, claro, mis padres han hecho una pequeña inversión, son pensionistas, tienen su pensión, y de pronto se encuentran con ese miedo de decir, ¿y ahora dónde voy a ir yo a vivir?
Y además con la particularidad de que la gente pensará, bueno, ¿y dónde está efectivamente el ayuntamiento, las administraciones cuando se les necesita? Porque algún año dirá, ¿En qué cosas no se estarán gastando el dinero cuando realmente lo importante, ¿no? Y porque esta gente es que no es delincuente, es que han dejado su vivienda como aval. Quiero decir, es que han hecho una permuta, se llama plan permuta. Han cambiado su vivienda por esta vivienda en esas condiciones que se habían escrito en un contrato. Por
pero
lo tanto,
Nieves, tendrán una capacidad para recurrir, ¿eh?
No, no, se están organizando, hombre, evidentemente. Claro, hombre, claro. Y
el ayuntamiento tiene una responsabilidad patrimonial respecto a esto.
Sí, pero el disgusto a ver quién se lo quita a estas personas.
Sin duda,
cuidadito, que una persona mayor con este disgusto, sin poder dormir, comiendo mal porque no les entra la comida.
Claro.
En fin, con los hijos muy preocupados. En fin, con esta situación es absolutamente intolerable. Yo no sé aquí si el ayuntamiento o quién, pero alguien tiene que poner solución a esto.
Sí, porque bueno, hemos contado ya la cantidad de viviendas, ¿no?, que se quedaron en manos de los fondos buitre, en definitiva, que es que las administraciones en eso es en lo que deberían estar.
Bueno, una última cuestión que sí me gustaría comentar con vosotros. Más de un tercio de la cosecha de frutas y verduras en este país es demasiado fea para venderse. ¿Qué se hace con esos productos? Se tiran, cuando son exactamente igual de nutritivos, igual de valiosos en nuestra despensa. Hablábamos al principio de esta tertulia de la imagen como atractivo para buscar pareja. Bueno, pues la imagen como atractivo para que compremos fruta y verdura es increíble, con lo mal que lo pasan algunas personas, con lo justito que llegan a final de mes, que se estén tirando naranjas, que se estén tirando manzanas, que se estén tirando peras, porque no son bonitas.
Es que comemos
una vergüenza.
Aquello, ¿no?, que decían las abuelas, que coméis con los ojos, ¿no?
Sí, pues es verdad.
Muchas veces se compra con los ojos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tienen efectivamente la misma calidad y no tenemos por qué rechazarlas, porque detrás de nosotros hay muchísima gente, efectivamente, que lo está pasando mal. Hay graves desigualdades en nuestra sociedad, a pesar de que seguimos avanzando y todo eso, pues hay gente que se queda por el camino. Y efectivamente, que una manzana, una pera, en mal estado, que puede tener un golpecito, lo que se llama un golpecito, yo creo, que hay que aprovecharlo. Y eso es problema, de nuevo, de nuestra conciencia. De que seamos responsables y solidarios con las personas que no tienen la misma suerte que tenemos nosotros. Y efectivamente, además, luego también hay una cadena ahí de distribuidores, de los propios agricultores y tal, que pierden dinero con
Hombre,
todo ello.
Claro que pierden.
O sea, ya no solamente es las personas que no pueden acceder a esa fruta o esa verdura un poco más tocada, sino efectivamente muchas familias que viven de eso, que pierden todos esos cultivos.
Sí,
¿no?
Porque lo tienen que tirar, porque luego lo llevan a las tiendas y no se vende.
Igual se podría hacer una campaña, ¿no?, también publicitaria, en la que, acordaos, por ejemplo, los pescados, que se decía que yo pezqueñines no gracias, ¿no?
Sí,
hay que dejarles crecer.
Sí.
Pues en este caso, igual, en el que se ponga en valor que efectivamente tiene las mismas vitaminas y los mismos nutrientes de su aspecto, y que se haga, incluso te diré que la mejor campaña, ahora que se lleva tanto esto de los chefs y de las estrellas y la gastronomía que está en auge, pues oye, no estaría de más que gente prestigiosa ensalzara también, ¿no?, los productos
feos. Sí. Claro que sí. Es que preferimos comprar naranjas de Sudáfrica a naranjas de Valencia, porque a lo mejor son un poquito más pequeñitas.
A mí la hortaliza que más me gusta es el tomate feo de Tudela, que se llama así. Y muchas veces son tomates auténticamente amorfos.
Ya.
Y yo no les haré ningún asco. O sea que, oye, la gente que esté tirando todo esto, Eli, si podemos hacer un llamamiento para que me lo envíen a mi casa, yo estaré encantado, sin ningún problema, ¿no? Pero es que además hay hortalizas, hay verduras en las que por su propia condición, que sean feas, tiene incluso su encanto, ¿no?
Claro,
como por ejemplo puede ser el tomate, ¿no? Que
lo
vemos de mil formas, de mil colores y tal y cual. Entonces yo ya digo, si Nieves hace esta campaña y ponemos como sede social mi diminuto piso, yo estaré encantado de abrir las puertas a todos los tomates, cardos, acelgas, borrajas, naranjas que lleguen.
Exacto. Bueno, pues ahí queda dicho. Ahí queda dicho. Maite Alcaraz, un placer como siempre.
Igualmente.
Muchas gracias, compañera. Hasta luego, Dani.
Adiós, Eli.
Te vas con el termo intacto.
Con mi termo al metro.
Intacto, no has dado ni un traguito ni nada. Madre mía. Hasta el próximo día. Hasta luego, Nieves.
Lleva ahí el zumo de tomate.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo?
¿Cuándo vamos a ser pacientes? Yo si quiero estamos que sea deseando, ¿verdad? Que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Información de servicio público en Onda Madrid.
A partir de este miércoles será obligatorio que coches y motos que circulen por el término municipal de Madrid lleven el distintivo medioambiental de la DGT. Afecta a aquellos propietarios de vehículos gasolina a partir del año 2000, diésel a partir del 2006 y a vehículos ecológicos y cero emisiones.
Onda Madrid, servicio público. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Para ya, no puedo seguir con esta tentación, así que para ya. Que eres el hecho principal de esta canción, baby. Baby. Sin piedad. Causas abiertas sin dejar razón. Y tu especialidad, saber llevar a mal mi corazón. Mírame como te miro y convénceme.
Sergio Martín Romo, muy buenas de nuevo.
Hola, muy buenas.
Vienes muy bien acompañado por un ganador.
Por un ganador, alguien que tiene ese factor X. Alguien que tiene un poco, es un poco contradictorio, Paul Grange. Eso me lo parece a mí y se lo voy a preguntar. Porque en su anterior canción, el late, él pedía, quédate cuatro minutos más, por favor, quédate cuatro minutos más.
Sí.
Y ahora nos pide perdón por las horas. Es decir, él lo del tiempo
tenemos
lo lleva
un
fatal.
Tenemos un descontrol, ¿no?
Lo que seguro que tiene ahí en círculo, en rojo, rodeado en el calendario, es este viernes que por fin sale a la luz su primer trabajo discográfico, SP, tan esperado. Paul, muy buenas.
Hola, Paul, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué te pasa a ti con el tiempo?
¿Qué me pasa? Pues que es muy impredecible, no sé, no me gusta el tiempo.
¿No te gusta?
No me gusta nada, que pase tan rápido todo.
Ya, bueno, lo dices tú que...
Está pasando muy rápido todo esto.
Está en la flor de la vida, los que estamos en la coliflor, ya no sé lo que podemos decir del paso del tiempo.
Desde que te hiciste visible al gran público, desde el ATE, ahora con este tema, perdón por las horas, el EP el viernes, ¿lo estás saboreando, disfrutando o esto va trepidante?
No, claro, lo estoy saboreando como tiene que ser, es mi proyecto y estoy súper contento con él. También hay inseguridades, inquietudes, pero claro que sí, aprovechándolo al máximo, claro que sí.
Bueno, te voy a meter miedo, Beca.
Venga.
Esto me gusta mucho.
Dispara.
Tú sabes la gran responsabilidad que tienes después de ganar un concurso, sacar tu primer disco, tu primer LP grande, el público expectante. ¿Esto te quita sueño o no te quita sueño?
Pues sí, la verdad es que sí que me quita sueño.
Sí, siempre lo consigo. Los aterrorizo un poco. No, hombre. Ese es el segundo tema que escuchamos de eso, que será tu trabajo muy bien recibido, ¿no?
Sí, bueno, pero en realidad tienes razón, sí, porque cuando tú te expones así, pues como que luego la gente...
mucha expectativa.
Claro,
claro.
Y luego la gente como que se espera algo, ¿sabes? Entonces tengo que estar un poco a la altura, ¿no? Entonces es un poco el miedo, que sí, pero bueno, hay que arriesgar.
¿Qué hay de Paul Grange en este primer trabajo, Paul?
En late,
en todos los temas que vamos a descubrir a partir del
viernes. Pues lo que vais a descubrir de Paul Grange, yo creo que las emociones que me vayan pasando por la cabeza, lo que vaya escribiendo. Tampoco hago, tampoco me centro en historias particulares, lo que me vaya pasando en la cabeza y lo voy a ir retratando y a ver si va gustando.
O sea, que no eres el que, no buscas un hilo conductor, digamos, sino que tú vas un poco a salto de mata, sí, según tu estado de ánimo, según poco, sí, lo que te pasa por la cabeza en ese momento, ¿no? Sí. Claro, esto es muy bueno porque siempre sorprendes, me imagino.
Bueno, sí, sí, sí. Se puede sorprender a lo bueno y a lo malo, o a lo malo, pero claro que sí. Sorprender, se va a sorprender, sí.
Ajá. Alguno claro dirá, bueno, a ver, ¿por qué estilo tira o por qué idioma nos canta? Claro, porque en este tema también el francés te hemos escuchado un poquito.
Sí, hombre, el francés es un arma que tengo, me encanta el francés, mi padre es francés y es mi vital, y bueno, pues sí, va a haber cositas también en francés, pero no siempre en francés, ¿eh? Ajá. También habrá cosas en inglés.
En inglés también. Ajá.
Sí. Que el francés lo tenemos en familia, ¿no?
Sí.
Quiero decir, lo dominamos.
Sí, lo dominamos. Lo entendemos mejor que hablarlo, pero lo dominamos.
¿Ah, sí? ¿No hablas con tu padre en francés?
Sí, pero la relación es rara, el hablar con mi padre, porque él nos habla en francés y nosotros, ajá, le respondemos en español, ¿sabes?
Ah, muy bien.
Es como un frenchañol.
No lo ha conseguido de ninguna de las maneras.
Eres esa pastilla atrevida con caducidad inmortal que no sé qué tienen tus besos, superan mi rango de excesos.
Bueno, hay una cosa que tienes muy buena, Paul, y es que vienes avalado por una compañía, en fin, nueva.
Sí.
Sony Music. Sí. Bueno, quiero decir, bueno, tener una compañía como Sony detrás, esto tiene que darte mucha seguridad, ¿no? Hombre. Es una garantía.
Sí, 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 sí. Me acompañan en todo momento y además estoy súper bien acogidito. Yo que tengo siempre ciertas dudas por dónde tirar, por dónde tal, pues me cuadran un poquito la cabeza y es muy bueno.
Eso. Por lo que yo conozco a Sony, no apuestan por cualquiera, ¿eh? O sea, te quiero decir, ya dices, bueno, fin, se han apostado por mí, ya puedo ir pisando. Estoy intentando compensar lo de antes, sí, sí. De alguna manera, ¿no? Vaya a ser que me salgas al escenario el próximo jueves
sí,
y te tiemblen las canillas.
Hombre, temblarme las canillas seguro que me van a temblar. Ajá. Bueno,
ahora fuertes. Tenemos sentado Eli aquí.
Ajá. Pero podemos hacer una cosa para que no le tiemblen las canillas
al
jueves.
¿Qué se te ocurre a ti?
Pues hombre, que haga un ensayito.
Aquí, un ensayo general.
Aquí, sí, que practique un poco, no sé. ¿Cuántas horas tocas la guitarra al día?
Pues no mucho, la verdad.
No.
No soy muy guitarrero yo.
Ah, ¿no?
Lo básico.
¿Y esta que tenemos aquí es tuya o te la han prestado?
Me la han prestado.
Te la han prestado por el camino. Bueno, pues vamos a escuchar cómo suena.
Un poco de
Paul Espérate un momento, que es que parece que tenemos un problema con él.
Fallo técnico.
¿Ahora va el micro o no va el micro? ¡Uy! Estas cosas que no suelen pasar de vez en cuando.
Bueno.
¿Juanjo, va el micro o no va? Bueno, pues nada, sigue poniendo la música de fondo. Por lo menos que vayamos escuchando a Paul antes de que ataque con la guitarra prestada.
Que el jueves hay que contar que es sold out, que está vendido todas las entradas para el concierto de Paul Grant aquí en Madrid.
Eso es un punch que me da una seguridad y me encanta, ¿sabes? El hecho de ver ahí sold out todo vendido es como ¡guau! ¡Qué gusto!
¡Qué responsabilidad!
Pero como tú decías, ahí volvemos otra vez, ¿no? Es una responsabilidad. Sí.
¿Con quién vas a subir al escenario?
Pues con una bandita, que me organizó una bandita y ahí voy a estar con ellos.
Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cuánta gente?
¿La banda?
¿Ah?
Somos cuatro.
Bien.
¿Y guitarra, batería, bajo y yo?
Bueno, y buen rollito entre
buen
todos.
Rollo.
Lo tenéis todo ya perfectamente planificado, el orden de canciones.
Eso es.
¿Estás claro, quién las decide?
Pues un poquito entre nosotros, todos nosotros. Estamos ensayando a ver cuáles pueden sonar mejor por si luego la voz se fastidia más, tal. Pues, sí,
No es fácil, ¿eh? Te quiero decir, hay que ir combinando una canción más movida, a lo mejor con otra más lenta, una más alegre, otra más melancólica.
Si me pongo a gritar desde el principio, no.
Claro, a lo mejor. A lo mejor acabamos todos muertos. Bueno, estás, supongo, metido muy de lleno en tu carrera musical. ¿Cuántos años tienes, Paul?
Tengo 21.
Si te los puedo preguntar.
Claro. 21 recién cumpliditos.
Hace un par de años tú te veías con 21 años subido en un escenario con una compañía detrás como Sony Music, habiendo ganado un concurso de televisión, en fin.
Si te digo la verdad, no me lo imaginaba, pero lo estaba adorando, ¿sabes? Lo veía en mi cabeza.
Lo visualizabas, ello, ¿no?
¿Sabes? Sí.
Y te veías en un estudio de radio con una guitarra prestada, cantando en directo a unas horas inhumanas.
No, eso no, la verdad.
Bueno,
me gusta lo impredecible.
Pues vamos a ello, vamos con lo impredecible porque ya suena el micro.
Avance de lo que
nos
espera aquí en Madrid.
Vamos
todo
a escucharle.
Tuyo, lo que quieras.
Venga, vale. No entendí posibles motivos que dices que vienen pero no van. Me voy a pillar y no sé qué pasa, voy a fumar. Pásame un poquito de eso, pásame un poquito de aquello. Historia meritoria de Goya sin gloria que siempre termina y acaba mal. Quédate 4 minutos más, yeah. Quédate 4 minutos más, ay. Quédate 4 minutos más, que nunca te había tenido y sentido tan cerca y mis nervios van a bailar. Que latidos no valen cuando están solos, que esta mierda la tengo que improvisar. Uf, me estoy equivocando, joder.
Bueno,
no son horas.
Perdón por las horas.
Pues te estaba quedando divinamente, chico. Yo estaba encantada, porque tú lo dices, porque si es por mí.
Tiene que calentar, porque bueno.
Me gusta, pero me gusta mucho. Tienes una voz muy, muy personal y una manera de componer también muy, muy personal. ¿Hay previsto tema con Laura Pausini?
No. Por ahora no. Por ahora no.
Pero, ¿te apetecería?
Claro que sí. Uh-huh. Me encantaría. Sí.
Bueno, tenéis una música que... a lo mejor, mira, yo me imagino a Laura Pausini cantando esto, no tan bien como tú, ahora que no me escucha Laura Pausini. No, perdona, cada uno en su estilo y en su rollo.
Que te falta la pregunta para el jueves.
Oye,
que no ha caído. Que seguro que lo tiene pensado, ya verás.
¿Qué te vas a poner? Esta es mi pregunta especial.
No lo sé.
¿No lo has pensado?
No.
Otra preocupación más que tienes por delante. ¿Te das cuenta? Si es que no tenías que venir a estos programas.
Todo problemas. Pero si no, no se mueve la vida.
¿Y el viernes?
El viernes...
¿A qué le vas a preguntar? ¿Qué tal ha quedado esto? ¿Os gusta?
Pues primero a mi madre. Voy directa.
Sí.
A mi madre, a mi padre y luego mis amigos.
¿Qué pasa? ¿Que tu madre es la que te dora la píldora o la que te pone las pilas?
Me pone las pilas.
Es la que dice, hijo, has estado un poquito serio,
sí,
que es lo que dicen las madres siempre, ¿no?
Un poco seco, sí. Vale,
sí.
Mueve un poco las caderas.
Hijo, un poco seco. Hijo, un poco mejor peinado.
Sí,
Estas cosas que dicen las madres.
Sí.
Esto,
bueno, justo esto... lo de peinado le gusta.
Ah, así bueno, bueno. Justo bueno. Paul, ¿de aquí a dónde? Quiere decir, una vez que ya tengas, ya hayas pisado el escenario de Moby Dick, una vez que tengas tu EP en la calle, supongo que estaremos pensando ya en giras.
Sí. Sí, yo en verano ya tengo cositas preparadas y aquí todo funciona y todo rula. Y esperando a que venga todo, con ganas.
Y con ganas de dedicarte a esto, supongo ya, para los restos.
Para los restos.
Ajá. ¿Quién es la persona que más te ha ayudado? ¿Tu madre, en este caso?
Bueno, no, y mi padre, mi entorno en general. Me han apoyado mucho, siempre me han apoyado mucho. ¿No?
¿Nunca te han dicho, hijo, cómo te vas a...? Dedícate a algo que te dé de comer. Estas cosas que dicen los padres también, ¿no?
No, y yo de todas formas siempre les digo, yo aunque me quede debajo del puente, estaré debajo del puente cantando. Así que no, eso no.
Paul, yo te auguro muchos éxitos, de verdad, porque es una manera de cantar muy, muy particular. Es muy importante, y eso lo sabía el jurado del concurso y lo saben Sony, no es tanto tener una grandísima voz, aquí no se trata de buscar tenores, sino buscar voces con personalidad, que yo creo que es algo que se está perdiendo precisamente en muchos concursos de televisión donde se buscan unas voces muy llamativas y ese pellizquito se está perdiendo, en tu caso lo tienes.
Ya, bueno, sí, yo te entiendo, al principio yo siempre me fijaba en voz y tal, pero me doy cuenta que es un todo, es un general, hay que fijarse en todo, sí. Sí.
Paul Grange, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias a mí estar aquí, claro.
Que nos vemos en el Moby Dick y veré,
claro,
a ver si
sí.
Es lo que te pones.
Vale.
Me pondré
vale.
Al lado de tu madre.
Vale.
Las dos ahí
perfecto,
juntas.
Perfecto, y opináis ahí a ver.
Hasta
si no
siempre, Paul.
Gracias.
Nos arrollan las noticias. Volvemos mañana.